en Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Ecuador, que elige presidente este domingo en unas elecciones marcadas sin duda por la pandemia. Para ello me acompañan en este estudio Emmanuel Sinardet, responsable del Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad París-Nanterre. Bienvenido, Emmanuel.
Buenos días, gracias por la invitación.
Rafael Morán, periodista, compañero de RFI, que estuvo allí sobre terreno cubriendo la primera vuelta de estas elecciones. Bienvenido, Rafael.
Buenos días, Carlos.
Y en duples, el historiador Alexis Medina, de la Universidad Franche-Comté, especializado en la historia de Ecuador. Señor Medina, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Ecuador decide muchas cosas, entre ellas, si recupera el legado del expresidente Rafael Correa. Lo analizamos hoy en Primera Plana. Incertidumbre, pandemia y muchos indecisos configuran el escenario en el que los ecuatorianos van a decidir su futuro político. El izquierdista Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lasso sostienen una pelea codo a codo y quien gane este domingo deberá enfrentarse a los estragos de la pandemia con una caída económica marcada en el país. Lo que pasa en Ecuador tendrá un eco probable en otros países de América Latina que enfrentan procesos electorales próximamente. Sin ir más lejos, este domingo está cargado de citas electorales en los países andinos, también con elecciones departamentales en Bolivia y Perú, que renueva ejecutivo y legislativo. ¿Cómo marcará la pandemia estos procesos y, sobre todo, cómo van a gestionar la situación económica de la pospandemia quienes salgan elegidos de ellos? Es una pregunta ampliable en varios casos. Repasemos, antes de ir con ello, algunas portadas que nos deja la prensa. El Universo se hace eco de cómo las restricciones han afectado a los candidatos que han tenido que renunciar a actos masivos en 8 provincias del país que concentran la mayor cantidad de electores. Mercurio se hacía eco hace unas semanas de cómo oficialmente el candidato indigenista Yacu Pérez quedaba fuera de esta segunda vuelta después de un recuento controvertido. La Hora, los candidatos buscan transformar los likes en votos. Ambos candidatos, atención, Arauz y Lasso, tienen un 20% según este diario de seguidores falsos en sus redes sociales. Bueno, señora Sinardé, ¿qué se juega en Ecuador este domingo exactamente?
Se juega un enfrentamiento entre correístas y anticorreístas, más que esa oposición tradicional entre derecha y la izquierda. Y de hecho, el presidente elegido tendrá muchas dificultades para gobernar porque el Congreso Nacional en las elecciones de febrero no tiene mayoría clara.
Luego vamos a volver sobre esa figura de Rafael Correa, que sin duda planea en la atmósfera de estas elecciones. Pero mi compañero Rafael Morán estuvo cubriendo para RFI la primera vuelta sobre terreno de estas elecciones. Rafael, ¿qué aspectos le llamaron la atención sobre la realidad de Ecuador en estos momentos de elecciones?
Sí, hay 3 cosas, Carlos. Primero, por supuesto, las consecuencias de la pandemia de coronavirus en una ciudad como Guayaquil. Los traumas, las consecuencias de la pandemia son visibles, palpables. Cada quien tiene un familiar que falleció de COVID o ha tenido COVID. 2, la preocupación por la situación socioeconómica, la caída del ingreso, el desempleo, los recortes draconianos en la función pública han dejado muchas consecuencias. Y 3, lo mencionaba Emmanuel, la polarización en torno al legado de Rafael Correa, que ha dejado pues una fuerte huella en la sociedad ecuatoriana.
Señor Medina, varias encuestas han colocado por delante a Arauz desde el final de la primera vuelta, vencedor de una accidentada primera vuelta, pero la tendencia se ha ido recortando en los últimos días. ¿De qué puede depender el triunfo de Lasso de Arauz?
Bueno, en realidad puede depender de varias cosas. Es cierto que el contexto general es favorable a Arauz. Es decir, con una pandemia que ha asolado al país, tiene más eco un discurso sobre un Estado protector, capaz de ofrecer salud, capaz de vacunar, capaz de proteger a la población del golpe económico que representa la pandemia. Y en ese caso, en ese contexto, el proyecto neoliberal de Guillermo Lasso le cuesta más imponerse. Sin embargo, ahora en estos últimos días hay una disputa entre Lasso y Arauz para determinar quién es responsable del gobierno desastroso que ha sido el de Lenin Moreno. Entonces, uh-huh. Lasso acusa a los correístas de haber puesto a Lenin Moreno en el poder, y los correístas acusan a Lasso de haber comprado luego el gobierno de Lenin Moreno y haber
Vamos a ver si mejoramos un poco la conexión con el señor Medina, que se corta por momentos. La campaña entre Araúz y Lasso ha estado marcada por ataques. Araúz incide en las propiedades e intereses del banquero Lasso en otros países. Lasso, por su parte, agita la sombra del expresidente Correa, que gobernó una década en Ecuador y fue condenado en ausencia 8 años por corrupción.
Nosotros vamos a fortalecer, insisto, la dolarización, pero generando trabajo en el Ecuador, no en Panamá o en Miami, donde usted tiene sus dólares. Nosotros queremos impulsar el trabajo productivo en nuestra patria.
Mira lo que dijo tu jefe, tu padre político. El presidente de la República no solo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, demostrando claramente que esa es una frase dictatorial. ¿Qué opinas de eso? Andrés.
Vemos cómo la señora Sinardé, como la figura de Correa planea, como decía antes. ¿En qué se diferencia Araúz, el delfín, del mentor, del padre de Correa?
Es muy interesante porque en la primera vuelta, y funcionó, Araúz realmente insistió en su conexión, hasta su filiación con su mentor.
No la esconde, la proclama.
No, en la primera vuelta, con hologramas incluso, sí. Y afiches. Y este punto fuerte que le permitió llegar a la segunda vuelta, ahora es su punto flojo, es su debilidad, porque es fácil hoy en día para Lasso agitar esta sombra de Correa y amenazar a una posibilidad de transformar, si gana el correísmo, al Ecuador en una nueva Venezuela.
Es decir, ahora hay una especie de... Se ve más claramente ese plebiscito sobre el correísmo, sí. en una segunda vuelta de con ello o contra ello.
Se ve claramente, perdón, e incluso intentó marcar distancias en la segunda vuelta el candidato Araúz, sin realmente convencer.
Quizá la pregunta a la que nos lleve esto es ¿por qué persiste el correísmo en Ecuador tanto tiempo después y tras una condena y una inhabilitación, Rafa?
Por una razón muy sencilla, Carlos. Cuando uno entrevista a la gente en la calle, la gente modesta en Ecuador tiene una respuesta muy clara y muy sencilla. Con Arauz, con Rafael Correa, perdón, yo también hago el traspié, me trabo la lengua. En la época de Rafael Correa les iba bien económicamente, eran los años de bonanza económica, de los precios altos del petróleo, y había también una fuerte política de inversiones públicas. Ha pasado todo lo contrario con el mandato de Lenín Moreno, que ha recortado masivamente los recursos públicos, la administración pública, y el país está sufriendo una crisis muy fuerte por la caída de los precios de las materias primas. Entonces, hay este recuerdo de una edad un poco dorada, al menos dinámica de la economía, en la que mucha gente salió también de la pobreza, lo cual fue todo lo contrario en los últimos años. Más de 3 millones de ecuatorianos cayeron en una situación de pobreza profunda.
No sé si el señor Medina también ve esta especie de elección plebiscitaria sobre la figura de Rafael Correa.
Sí, la verdad es que en un principio parecía que con la primera vuelta había una voluntad del electorado de superar el clivaje correísmo y anticorreísmo, que es lo que explica el buen resultado de otras candidaturas que quedaron en tercer y en cuarto lugar. Pero la configuración de la segunda vuelta reactiva esta dicotomía correísmo-anticorreísmo.
El líder indígena Yacu Pérez denunció fraude al quedar marginado del balotaje por unas décimas. Claro, ahora nos preguntamos, ¿ese porcentaje, ese 20%, a dónde irá?
Manuel, la posición
se puede definir.
Difícilmente la posición de la CONAIE y de Pachakutik es abogar por el voto nulo, que presentan incluso como un voto útil ideológico.
Señalemos que Pachakutik es el brazo político del mayor movimiento indígena de Ecuador, que ahora mismo es segunda fuerza política, si no me equivoco, en el Parlamento, ¿no?
Exacto. Y es más, se acaba de crear en el Parlamento un bloque entre Pachakutik y la izquierda democrática y llegan a ser la primera fuerza en el Parlamento. Entonces, este voto nulo hace difícil cualquier pronóstico. Pero sabemos que hay muchas fracturas y divisiones dentro de la CONAIE y, de hecho, Jaime Vargas, que fue hasta hace muy poco presidente de la CONAIE, dijo que votaría por Arauz cuando la candidata, la ex candidata para vicepresidenta, con Yacu Pérez en la primera vuelta, dijo que ella votaría por Lasso. Entonces, hoy en día, en vísperas de las elecciones, resulta todavía muy difícil saber a ciencia cierta si van a respetar esa consigna de voto nulo o si van a decidirse por uno u otro de los candidatos.
Es decir, finalmente, ese 20% de votos de Pérez y esa bolsa de indecisos hacen que al final ahí hay un porcentaje de votos importantes que puedan decidir esta segunda vuelta y que no estén claros, ¿no?
Sí, porque además uno de los temas centrales de la campaña de Yacu Pérez fue la protección del medio ambiente. Y este tema estaba prácticamente ausente de la campaña de Guillermo Lasso y no es el tema central del programa de Andrés Arauz, aunque sí tiene un discurso sobre la justicia ecológica. En la segunda vuelta, precisamente durante la campaña, Lasso lanzó mensajes hacia los electores de Yacu Pérez, diciendo que también él, reconociendo que no es el tema central de su campaña, la protección del medio ambiente, pero que él sí tiene un acercamiento con estos temas. Pero realmente todo está abierto y no queda claro para nada a quién van a ir estos votos de masivos e inesperados de Yacu Pérez.
Señor Medina, antes hablábamos con Rafael de algunos de esos retos: economía, desempleo, pobreza creciente, arrastrada por la situación de pandemia. ¿Cuál de todos es el reto más acuciante que tendrá el próximo presidente de Ecuador?
Bueno, el primero es el proceso de vacunación. Incluso desde un punto de vista económico, no se puede reabrir la economía si no está vacunada la población. Y el Ecuador está muy atrasado en el proceso de vacunación. Apenas ha vacunado un poco más de 300.000 personas que han recibido al menos una dosis. Y luego, sí, más generalmente está la crisis económica y en particular la situación del empleo. Es decir, hoy la mayoría de la población económicamente activa está en el desempleo o en subempleo. Es decir, ha habido una precarización y un empobrecimiento general de la población como consecuencia de la crisis económica, que ya venía desde antes de la pandemia, pero que la pandemia ha profundizado de manera mucho más aguda.
En unos instantes vamos a profundizar en esos problemas económicos de Ecuador. Será a la vuelta de esta breve pausa.
RFI, Colo Dongli Sugantilou.
Entendre au fond la beauté du monde. Antoine Bataille. Des chantes, beauté du monde.
Petit pays.
Saïna Manotte.
Nos enfants grandis se pieds nus. Goûte la vie comme rien connu. Des moments perdus dans le sable. Instant précieux, insaisissable.
RFI. RFI, Kalo Dongli Sugantilou.
Toumani Diabaté. And London Symphony Orchestra. Le trottoir d'en face.
Pour sortir du blizzard, nous sortir du mort, leur porter nos deux guitares. Seras-tu assez fort?
RFI.
Continuamos en Primera Plana esta semana con el foco en las elecciones de Ecuador como ejemplo de lo que puede ir pasando en otros países de la región. Con Emmanuel Sinarder, responsable del Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad París-Nanterre, mi compañero Rafael Morán, que estuvo cubriendo la primera vuelta de las elecciones allí sobre terreno, y en duples el historiador Alexis Medina de la Universidad Franche-Comté. Emmanuel, el FMI pronosticaba una caída para la economía ecuatoriana que llevaba al 11%. ¿En qué se puede...? Bueno, la gestión va a ser tremenda para el próximo presidente de Ecuador, pero quizá la pregunta sea, ¿en qué se va a diferenciar o en qué se podría diferenciar la gestión de la crisis, de la salida de la crisis de la pospandemia, si la hace Arauz o si la hace Lasso?
Ahí sí tenemos una neta diferencia entre una propuesta de izquierda y una propuesta de una derecha más bien tradicional y clásica. Uh-huh. Lasso se presenta como un liberal y quiere fomentar el crecimiento y el empleo en base a inversiones extranjeras, liberalización de la economía, quiere favorecer el emprendimiento y esto recuerda una serie de orientaciones de tipo neoliberal. A la inversa, Arauz insiste en un protagonismo del Estado en la economía, con un fortalecimiento del sector público como actor y motor del desarrollo. En eso sí, está recordando ciertas orientaciones, las obras públicas, las infraestructuras, que han sido una faceta del éxito visible del correísmo.
Uh-huh. El aumento de la pobreza acrecentada por la crisis que va a dejar la pandemia es sin duda un reto fundamental. Rafael, usted que estuvo sobre terreno, ¿cómo viste esta situación? Porque la informalidad afecta a casi la mitad de los empleos.
Sí, es realmente notable. Primero porque hay un toque de queda, lo había y sigue siendo, incluso con medidas más estrictas, con esta segunda ola que está viviendo el país, hospitales rebasados realmente, tanto públicos como privados. Entonces, esto hace que haya menos actividad incluso en la calle y mucho crecimiento de la informalidad. La gente obviamente que ha perdido su empleo, gente del sector público, una reducción drástica del turismo. El centro de Quito, por ejemplo, está completamente apagado de noche, un centro muy activo y tradicionalmente bastante turístico. Entonces sí, se nota realmente que la gente sufre y padece la crisis económica.
Un tercio de la población está en el umbral de la pobreza y gana menos de $84 al mes. Señor Medina, cada campaña electoral activa la discusión clásica en Ecuador sobre los beneficios o problemas de la dolarización, de la economía dolarizada. ¿Es una garantía de estabilidad o es un lastre para el crecimiento?
Bueno, en realidad cuando se adoptó la dolarización fue una decisión muy polémica. Pero hoy en día hay un consenso en torno a la dolarización. Ningún candidato puede darse el lujo hoy en día de anunciar que va a desdolarizar la economía, ¿no? Sería un suicidio político. Y tanto Arauz como Lasso se presentan cada uno, el candidato más apto para proteger la dolarización, que hoy día es vista como la base de la estabilidad monetaria, porque puso fin a una espiral de hiperinflación que vivió el país a fines de los años 90. A pesar de todos los problemas que representa este sistema, ¿no? Para empezar, simplemente que el país no es capaz de tener una política monetaria propia, pero globalmente hay este consenso en torno a mantener la dolarización.
Emanuel, quería puntualizar.
Un problema para el Ecuador en cuanto a dolarización es uno de los efectos negativos, fue un efecto de desindustrialización. Es decir, que la dolarización hace más interesante importar que fabricar en el mismo país. Ahora bien, la industrialización significa también la creación de empleo y eso hace todavía más difícil las propuestas de ambos candidatos que basa mucho de su programa electoral en la reactivación del crecimiento y del empleo. De hecho, Ecuador sigue siendo un país que vive de la exportación de materias primas.
El hasta ahora presidente Lenín Moreno renegoció un préstamo con el FMI por valor de 7.400 millones de dólares. El nuevo presidente tendrá 3 años de gracia en el pago de intereses, pero tendrá que encontrar nuevas fuentes de financiación. Es un poco la clave. ¿Qué han propuesto los candidatos en este sentido?
Entonces, no están muy claros con las fuentes de recursos posibles. En el caso de Arauz, contempla una reforma tributaria, es decir, que se contempla la posibilidad de encontrar en el mismo país parte de los recursos necesarios para estas ambiciones económicas. Por otro lado, Lasso insiste insiste en la necesidad de crear un clima de confianza con los inversionistas extranjeros para atraer a estos capitales. Hay una posibilidad que acaba de surgir con una firma en enero pasado, es la firma de un acuerdo marco para obtener unas ayudas con una nueva entidad creada por Trump, se llama DFC. Uh-huh. Y la idea de Trump era contrarrestar la influencia china en América Latina y sobre todo en el Ecuador, uh-huh. A raíz de las orientaciones de Corea. Y entonces hay la promesa de una serie de ayudas financieras. No se sabe si Lasso o Arauz mantendrán esta uh-huh. línea creada por este acuerdo.
Estamos hablando de Ecuador, pero quizás vamos a hacer en un momento un poco de zoom al resto de la región. Las elecciones que se celebran en los países andinos este fin de semana, este domingo, también en Perú, en Bolivia, quizá puedan tener unos nexos en común. Vamos a explorarlos. Señor Medina, no sé si podemos hablar de algún nexo en común entre los países de la región. Elecciones marcadas por la pandemia, un clima de desafección política notable y no sé si un giro a la izquierda general en la región. ¿Qué le parece?
Sí, bueno, por supuesto que la pandemia marca la agenda electoral en América Latina, ¿no? Es el caso en Ecuador. El Ecuador, que fue un país profundamente afectado por la pandemia, pero también en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Donde lo que estuvo, una de las cosas que estuvieron en juego en las elecciones presidenciales del año pasado era también la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Jeanette Áñez. Entonces, la pandemia, las elecciones. Ahora, ¿podemos ver un giro general hacia la izquierda en América Latina? Me parece que no completamente. Sí, los gobiernos progresistas han vuelto al poder, se han tenido en ciertos países en los últimos años, Argentina, México.
¿Tenemos algún problema para escuchar correctamente al señor Medina? No sé si quieren preguntar algo más sobre este giro que no acababa de ver. Nos hemos quedado con la idea de lo que decía el señor Medina, que no podíamos titular tan así un giro a la izquierda en América Latina.
En cambio, un giro me parece hacia una visión mucho más progresista de lo que debe ser la política y la manera como hacer política. Me voy a explicar. Me parece que los movimientos sociales del otoño del año 19 mostraron una demanda general por algo que llamamos el care, que es la atención a los demás. No significa solamente el cuidado médico, desde luego, con la situación de pandemia actual. Significa también una atención, una benevolencia, que las autoridades escuchen las demandas, las tomen en consideración. Y me parece, por ejemplo, en el caso del Ecuador, pero también en el Perú, que van a ser elegidos son los que van a poder compaginar la expectativa económica con esa expectativa del care.
No me quiero saltar un tema antes de terminar. Se trata de una pandemia que han sufrido aún más las mujeres en países con tanta temporalidad como la región y donde ellas deben ocuparse de los cuidados. ¿Se ha hablado de alguna mínima perspectiva de género en esta campaña, Rafael?
Muy tarde. Es decir, el día de del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el 8 de marzo, ambos candidatos, Guillermo Lasso y Andrés Arauz, firmaron compromisos a favor de del respeto y la promoción de los derechos de las mujeres, pero realmente Lasso es un candidato muy conservador, pertenece a esa organización ultraconservadora Opus Dei, católica, no es un tema central para él, está en contra del aborto, del derecho al aborto, está muy limitado, prácticamente prohibido en el Ecuador, y por su parte Andrés Arauz ha evitado tocar el tema, dice que respalda la conquista de los derechos de las mujeres y que las respaldarán si llega al poder, pero tampoco ha propuesto poner sobre la mesa la legalización del aborto, que hay que recordarlo, es algo que recomiendan los organismos internacionales para poner fin, limitar, frenar, evitar los embarazos adolescentes, las muertes prematuras de mujeres embarazadas.
La situación de las mujeres en Ecuador es de extrema vulneración de derechos. En el 2020, 172 adolescentes murieron en el momento del parto. Cada 13 minutos una mujer decide abortar y 3.000 niñas menores de 14 años son violadas y embarazadas cada año. Ante esta realidad, los candidatos, ¿Qué respuesta dan, Emanuel?
Una respuesta, como dijiste, muy limitada. En realidad, incluso esa apertura a temas de género aparece efectivamente en marzo y dentro de lo que puede ser considerado como una estrategia electoral. Es decir, que viendo que el que ganará será la persona capaz de captar los votos progresistas de Yacu Pérez en la primera vuelta y de Javier Hervás de la Izquierda Democrática también en esa primera vuelta, pues ahí comenzaron a abrir sus programas a temas ambientales y a temas de género. Pero, por ejemplo, no hay una visión clara. Se limitan mucho a declaraciones que dicen luchar contra las desigualdades estructurales. Entonces, por ejemplo, Lasso prometió la igualdad de salario, pero no toca el tema de los derechos vinculados con la sexualidad o la salud sexual. El candidato Arauz, por su parte, declaró que crearía una Secretaría de la Mujer para luchar contra las violencias domésticas, pero efectivamente se ampara a la Constitución para evitar tocar el tema de nuevo de la despenalización del aborto, que es una demanda expresada por numerosos movimientos feministas en el Ecuador, incluso moderados.
Y de hecho, fue una de las sorpresas de la primera vuelta, porque el candidato Yacu Pérez fue uno de los pocos que abiertamente propuso y puso sobre la mesa el debate sobre la despenalización del aborto. Los otros candidatos no hablaron de eso. Entonces, como bien dice Manuel, hubo una especie de intento de captación, de marketing político, de ver en la segunda vuelta, decir, a ver, vamos a hacerla un poco, a retomar esas propuestas de manera muy ambigua y ambigua y no tan clara como Yacu Pérez, para captar sus votos.
Me quedo sin tiempo. Ha sido muy interesante compartir este programa, esta edición sobre Ecuador con ustedes, Emanuel Sinardet, mi compañero Rafael Morán, y en duples Alexis Medina desde la Universidad Franche Comté. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.